Hola, buenas tardes. Este es el segundo segmento de función de la gestión administrativa. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 4, 5 y 6. Empezando por la 4, que es organización. Primero, la organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las actividades mediante la determinación de las jerarquías, disposición y correlación y agrupación de actividades en el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un grupo social. Su importancia es el propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar sus funciones y recursos. La organización implica múltiples ventajas fundamentales a la importancia de desempeñar las actividades eficientemente con todo esfuerzo. Sus elementos del concepto de la organización son estructura, coordinación, agrupación y asignación de actividades a responsabilidades. Sus principios de la organización es de la misión, es que cada una de las actividades establecidas sirva para lograr algún objetivo. La simplificación, no hay que confundir el sistema organizacional de sistemas burocráticos con papel excesivo, especialización, que se realiza el trabajo fácilmente. Si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas, la jerarquía, que cualquier empresa debe definir sus niveles jerárquicos de una autoridad de cada puesto, paridad de autoridad y responsabilidad, a cada grado responde cada conferido, que debe corresponder el grado de... El siguiente en la lista es unidad de mando. Los subordinados no deberán reportar a más de dos supervisores, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de dos o más jefes se ocasiona fugas de confusión. La difusión son las obligaciones que cada puesto, la filosofía organizacional y manuales deben estar a disposición de todos los integrantes. La amplitud de tramo o de control. Siempre hay un límite de número de subordinados. Un jefe no debe ejercer una autoridad directa de una más de 5 o 6 áreas de la coordinación. Necesarios de departamentos de la empresa deberán mantenerse en armonía y adecuación. Es que una vez se ha establecido la estructura organizacional, se requiere mantener y mejorarse. La siguiente es sistemas de organización. Se refiere a los distintos tipos de sistemas y modelos de estructuras organizacionales. Se pueden implementar en se refiere a los distintos tipos y sistemas de modelos estructuras organizacionales que se pueden implementar en una empresa. Los tipos de estructuras más comunes son línea militar, línea funcional, staff por comités, multidivisional, holding, matrícula, transiciones o globales. El proceso está dividido por las siguientes etapas, que es coordinación y división del trabajo. La división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especificación para simplificar los pasos del trabajo. Y para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca las etapas, que es describir los procesos, definir las funciones importantes, clasificar y agrupar las funciones de acuerdo al macroproceso, establecer líneas de comunicación e interrelación y definir los microprocesos. La jerarquización implica la definición de la estructura de una empresa, estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí. Departamentación se logra mediante una división orgánica permitiendo a las empresas desempeñar con eficiencia sus actividades. El tamaño y la existencia del tipo de organización de un área deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa. Al realizar el departamento se conviene seguir esta secuencia, que es definición de procesos, lista de las funciones, clasificar los acuerdos con su similitud, ordenar relacionadamente con su jerarquía y asignar actividades de un área agrupada por departamentos y áreas funcionales, especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y sus puestos, establecer líneas de comunicación e interrelación de los departamentos. La siguiente es descripción de actividades, que es cuando los niveles jerárquicos y departamentales de una empresa se requieren definir con la claridad de labores y actividades que harán a desarrollarse cada parte jerárquica. La coordinación es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizar una oportuna y cálida de la calidad requerida. La coordinación es puede ejemplificarse de una manera sencilla. Con la organización de un equipo de remo, de nada servirá contar con unos magníficos remeros, especializarse con su área y haberles asignado una posición, que es la división de trabajo. Si no existe sincronización, armonía, comunicación y coordinación entre los integrantes durante la competencia, no funcionará de nada. Y esto nos llevará a la siguiente parte: técnicas o herramientas de la organización. Las técnicas de la organización se utilizan en el proceso de organizar, deben aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada empresa. A continuación se describen las principales técnicas de organización, que es cualitativas, comprende los manuales, diagramas, organigramas, cuadros de distribución y actividades. El siguiente es la cuantitativa: tiempos y movimientos, ingeniería de métodos, muestra de trabajo. Y el organigrama, también conocido como gráficas de organización o cartas de organización, son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestra las interrelaciones y las funciones jerárquicas de las obligaciones y las autoridades que existen dentro de ella. Una organización de cuadro sintético se indica los aspectos más importantes de la estructura, incluyendo las principales funciones, sus relaciones y canales de supervisión de la autoridad relativa. La importancia de los organigramas es constituyen las fuentes de autoridad y consultar los fines de información. Indica las relaciones de una jerarquía que guardan entre sí los principales objetivos de una dependencia o entidad. Facilitan el personal el conocimiento y su ubicación de relaciones de la organización. Ayudan a descubrir posibles dispersiones, lagunas y disfunciones de funciones múltiples relacionadas con la independencia de niveles y tramos insuficientes o excesivos de supervisión. Representar las diferentes unidades que constituyen una empresa con sus respectivos niveles jerárquicos. Refleja estos tipos de trabajo especializados o no con realizar una empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. Muestra una representación de dibujo de división de trabajo, indicando los cargos existenciales de la compañía, así como estos se encargan de agrupar unidades administrativas. Existen distintos tipos de representar un organigrama, que es vertical, de arriba hacia abajo, es horizontal, de izquierda a derecha, es mixto, de arriba o izquierda, de arriba a abajo, con izquierda a derecha, circular, que parte del centro hacia afuera, y su clasificación de los organigramas es por su objetivo, por su área, por su contenido. Muchas gracias por esta primera parte. Ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte es unidad 5, dirección. La dirección es la ejecución de planes de acuerdo a la estructura organizacional mediante los guías de esfuerzos del grupo social a través de la motivación de la comunicación y ejercicio de liderazgo. La dirección y su importancia es son sus etapas de la administración, donde se realiza todo lo planeado. Ejecutar propiamente todos los elementos de la administración, a tal grado que muchas ocasiones se confunden con los conceptos de administración y dirigir. Sus principios de dirección son resolución de conflicto, aprovechamiento del conflicto, impersonalidad de mando, coordinación de interés y de la vía jerárquica. La integración del proceso mediante el cual se eligen los recursos necesarios para poner en marcha sus decisiones. Sus principios de integración son provisión de elementos necesarios, calidad de los proveedores y el hombre adecuado a cada puesto adecuado. Sus etapas o elementos de la dirección son toma de decisiones, motivación, comunicación y liderazgo. La toma de decisión es el proceso sistemático racional mediante el cual se relaciona entre varias alternativas y un curso óptimo. El proceso de tomar decisiones consta de la definición del problema, determinación de alternativas y selección, implantación y evaluación de riesgos. La motivación es su acepción más sencilla para motivar y significar mover, conducir, impulsar una acción. Es decir, darles un incentivo a tus empleados para un óptimo desempeño laboral. Motivación de grupo es la unión de varias personas que trabajan en la organización. O sea, se apoyarse entre sí como un grupo. La comunicación puede ser referida como el proceso mediante el cual se transmite y recibe información, pero la comunicación pretende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información y complejos. Los elementos de comunicación son emisor, transmisor y receptor. Existen diversos tipos de comunicación, que es formal, informal, vertical, horizontal, descendente, ascendente, verbal, escrita y no verbal. Para esto, el liderazgo es la capacidad de influir y guiar a un grupo hacia un logro de una visión. Existen tipos varios, varias características del liderazgo que constan de la visión, de sencillez, humanidad, espíritu y logro, compromiso, optimismo, sentido común, iniciativa y creatividad, seguridad entre sí mismo. Muchas gracias por esto. Esta unidad, ahora pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad 6. Unidad 6, titulada Evaluación y Control. El control y su importancia íntimamente ligada a la planeación. El control es una fase del proceso administrativo a través del cual se evalúan los resultados obtenidos de una relación a lo planeado con el objetivo de corregir desviaciones para reiniciar el proceso. Lo ideal es saber elegir las formas y técnicas y tipos de control que participen en la máxima satisfacción a los clientes, del personal, de la sociedad, de tu entorno o de los accionistas. Para cumplir la misión de organización, de una organización primordial. Establecen los estándares indicadores. El control implica verificar que los resultados estén de acuerdo a lo planeado, con lo cual se requiere establecer indicadores y unidades de medición de resultados. La medición y detección de desviaciones consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida, mediante de acuerdo a los estándares establecidos con la finalidad de detectar desviaciones para llevar a cabo una función. Se utilizan primordialmente en los sistemas de información, por lo tanto, la efectividad de la medición dependerá directamente de la fiabilidad y exactitud de la información, misma que debe ser oportuna, confiable, válida, que mida realmente el fenómeno que intenta medir con unidades a medida prioritarias y fluida. La corrección. Antes de iniciar una acción correctiva, es vital la importancia de reconocer si esta desviación es un sinónimo o una causa, con la finalidad de las medidas establecidas que resuelven el problema. La retroalimentación es aprender de tus errores, informar los resultados y mediante la corrección las correctivas que se deben de aplicar. Las herramientas de control también son herramientas o técnicas de planeación que son usadas para un control a partir del momento que determina un objetivo. Se establece un control ya que el objetivo es estándar, por lo tanto es adecuado para la dependencia de una eficiencia de la planeación y viceversa. Dentro de las técnicas de control destacan por su mayor representativa los sistemas de información. Las técnicas de control se implican en todas las áreas funcionales de la empresa. Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten que los diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa evalúen las ejecuciones, tanto a nivel jerárquico como específico, a fin de determinar las acciones correctivas necesarias. Las siguientes son los tipos de control. Existen tres tipos de control, que es preliminar, recurrente y posterior. Los sistemas de control es contar con un objetivo y estándares indicadores, capacitar al personal para que comprenda y aplique los controles y evaluar la efectividad de los controles. Los reportes e informes. Existen múltiples reportes e informes informales. En términos generales, al diseñar y elaborar una representación uniforme es conveniente para tomar en cuenta los siguientes lineamientos, que es confiabilidad, unidad del tema, indicativos, claridad de conclusión, gráficas y audiovisuales, frecuencia y oportunidad. El sistema de información son los se integran datos acerca de las áreas funcionales y activas de la empresa, entre las cuales destacan las bases de datos, reportes informales, estadísticas, proyecciones y análisis del entorno, entre otros. Las formas impresas son elementos indispensables en la transmisión y registro de datos relativos a las actividades que desarrollan cada departamento. Existe una multitud de las de formas que se utilizan en la empresa, que van desde una tarjeta de control hasta una póliza de contabilidad. La auditoría En este caso nos menciona dos tipos de auditoría: auditoría contable y auditoría administrativa. La auditoría contable tiene como función primordial dictaminar la información financiera que presenta fidelicamente la información de una empresa, es decir, todos los movimientos, transacciones y cambios de dinero que haga esta empresa. Y la administrativa es una organización, es imprescindible para fijar la ejecución correcta de todas tus distintas funciones para comprender si efectivamente se está cumpliendo con los planes, con la finalidad de corregir errores, fallas, irregulares o innecesarias. Los indicadores son la efectividad del control con la relación directa de la precisión y de los indicadores. Esto ya permite la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, minimizando sus errores y consecutivamente evitando pérdidas de tiempo y dinero. Independientemente del tamaño de la empresa, los objetivos e indicadores bien establecidos son los que sirven para evaluar el logro de tus resultados. Y una ventaja de este método es que se utilizan por razones indicadores cuantitativos para cada uno de los factores previamente mencionados. Sus principales principios de control, que es equilibrio, indicadores, oportunidad, desviaciones, costabilidad, excepción y funcional controlada. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Manuel Morales González, un estudiante de la Universidad Mexicana del Bicentenario. Muchas gracias por estar en este segundo segmento de podcast. Deseo buena suerte, bonito día a todos. Hasta luego.